Es la mañana de Federico. Es radio.
Federico, qué importantes son en todas las dietas.
Yo ¡hombre!
Ya decía que las señoras a partir de 40, pero Adrián nos aclaró que no, que todos necesitamos
todos, absolutamente.
No producirlo, sino
y más en esta
de fuera.
Situación de estrés agravado que estamos viviendo después de un año matados. O sea que, en
Adrián,
fin, Adrián, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días, equipo. Es importantísimo los omega 3, son ácidos grasos esenciales. No los podemos fabricar internamente, lo tenemos que garantizar en la dieta. Y a pesar de que se consume mucho pescado en España, por la forma de consumirlo muchas veces desnaturalizamos las grasas. Y lejos de pensar que estamos tomando omega 3, estamos tomando restos de estos omega 3. Entonces esto conlleva el índice de omega 3, que es como se mide en la analítica. Se puede medir cómo estamos con respecto al omega 3. Basta con que te lo incluyan en la analítica, se mide la membrana de los glóbulos rojos y se puede saber qué cantidad de omega 3 tenemos en el organismo. Este índice de omega 3 es predictor de la depresión y también se utiliza para predecir las complicaciones cardiovasculares. Por eso es muy importante aportarlo en la dieta y aportarlo con cierta pureza, que no tenga contaminante, que sea de cierta calidad. Por eso nosotros proponemos el oleomega 3. Contiene aceite de pescado puro. Además, ya en una perla está aportando mínimo un gramo de aceite de pescado y esto conlleva a controlar todo lo que es el colesterol, triglicérido, para mejorar la vista también funciona muy bien. La salud cardiovascular y además cerebral, porque mejora el riego y además el movimiento de las membranas neuronales por donde se transmiten los estímulos en forma de corrientes eléctricas. Por lo tanto, es muy importante reforzar los omega 3. En esta época del año se hace necesario. Los estudios dicen que la protección del sistema cardiovascular es importante al enfrentarnos a los microorganismos como esos, los virus, y por eso el oleomega 3 puede ser un buen aliado en esta época del año.
Pues el teléfono de información y pedidos 91446 0000,
91446 0000.
Hay farmacias y parafarmacias distribuidas por toda España.
Y en los herbolarios
y en
todas partes.
Y en el Corte Inglés, Federico, claro, en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues gracias, Adrián.
Gracias.
Muchas gracias.
Mundo Natural es la mañana de Federico. Es radio.
Andrés Amorós.
¿Qué tal, Federico?
Días.
Bueno, esto
¿es
de verdad
esto tan bonito,
esto
tan
es un noble momento de verdad importante y glorioso de la historia de la música clásica? Mira, esto es de un compositor que se llama Richard, los que saben alemán dicen sí. Richard Strauss, pero no el de los valses, no Johann, sino Richard Strauss, el de los poemas sinfónicos sobre Don Quijote y Don Juan, etcétera. Y esto es una obra muy importante, son las cuatro últimas canciones, que lo escribió en Suiza durante la guerra. Y esta, que es la primera que escribió del grupo, se llama Im Abendrot, es un poema de Eichendorff, muy conmovedor, es el final de la vida. Dice, entre penas y alegrías hemos caminado mano a mano. Ahora los dos descansamos de este camino en una tierra calma. Lo canta Elizabeth Sbarkov, que es la gran cantante, sobre todo para esto. Yo llegué a oírla en San Sebastián, en la quincena musical. Bueno, estaba más o menos vinculada, la identifican con la raza aria, con Hitler, pero una claro. cantante única, extraordinaria. Y es que esto enlaza absolutamente con el libro que vamos a comentar, porque Richard Strauss era amigo personal de Stefan Zweig. Y bueno, también durante la guerra, que los dos la sufrieron, no sé si sabes cómo se libró Richard Strauss, que es muy curioso. Se fue a vivir a Suiza, a un chale. Y entonces estaba allí y un día entran los americanos, los soldados. Entran unos soldados allí y él teme pues que le va a pasar algo, que lo van a detener, a matar, quién sabe. Y dice Richard Strauss, oiga, que yo soy Richard Strauss, el compositor, el autor de Salomé. Todos miran, oye, y un americano dice, sí, es verdad. Yo lo conozco porque yo toco el clarinete y he tocado obras suyas. Y entonces, claro, le salvó eso y le dedicó luego...
le darían chocolate caramelos, porque bueno, los americanos iban con el tabaco y el chocolate por delante, eran los amos.
Le dedicó luego un concierto para clarinete a este personaje, que, fíjate, que es una historia curiosa.
Historia, pero qué historia tan divertida, tan, parece de tan, mala parte.
Tan curiosa en la guerra. Bueno, resulta que era amigo de Stefan Zweig, y lo que voy a comentar en el libro es este autor, Stefan Zweig, se escribe con Z... y W, mi mujer, que sabes que es sevillana, esto le, se le resiste, la verdad. Sí. Bueno, y la obra son los diarios de 1931 a 1940, que es un acontecimiento porque esto nunca se habían traducido al español. Bueno, te puede,
mira qué raro, porque está casi todo traducido.
Pues claro,
ha sido muy comercial.
Bueno, era, fue popularísimo en los años 50, 60,
el más popular. Antes de la Primera Guerra Mundial, el más famoso del mundo.
Bueno, y en España durante mucho tiempo. Sí, luego sí. cayó en la popularidad y ahora ha vuelto absolutamente. Esta es una edición de Jesús Blázquez, muy cuidada, con muchas notas. La ha publicado, la acaba de publicar, Ediciones 98. Es un libro cortito, 150 5 páginas, 17,05 euros. Bueno, este autor, recordemos lo básico, y tú me cortas porque da para muchísimo esto. Nació en Viena, es el símbolo de esa Viena, en fin, de la gran cultura europea antes de la Segunda Guerra Mundial. Nació en 1882, era judío, huyó del nazismo y se suicidó en Brasil en 1942.
Cuando pensaba que Hitler iba ganando la guerra. Es aunque no
en
sabemos,
fin, una historia ya, muy trágica.
Además, yo, después de huir con la otra.
Con su mujer. Bueno, yo he leído mucho y dices, ¿y por qué? Mira, pues una depresión,
también,
Dios
también
sabe.
También había la historia de él, que había apostado siempre por el neutralismo y tal. Era un fracaso.
Un fracaso total. Eso es la verdad.
Que es, lo entiendes. Claro. Lo entiendes, bueno, un poco a los samuráis. Es decir, mira, toda mi vida he vendido yo esto y resulta que es mentira, que no. Que es al revés. Y entonces,
bueno,
claro, para una, es que era la figura más importante de Europa.
De Europa, sí, un símbolo. Mira, algunos libros, para el que no haya leído mucho, pues les recomendamos. La autobiografía, El mundo de ayer. Claro, es un mundo que se viene abajo. Novelas, tiene muchas. Hombre, yo recomiendo dos novelas cortas, relativamente, 24 horas en la vida de una mujer, sí, y Carta de una desconocida. Sí. Que además da origen a una película de Max Ophuls maravillosa, absolutamente. Biografías, pues muchísimas, fue uno de los grandes biógrafos, los más populares, yo creo, María Antonieta, Fouché.
Fouché, para mí la mejor. Bueno, la más conmovedora es María Antonieta.
Pero Fouché es deslumbrante.
Es que es la maldad humana.
Porque era tan malo y tan listo, que es que era, además, dices, es bueno, ese un político malo, 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 malo.
A todo. Más malo que un dolor, o sea.
Pero es bien interesante. Sí, sí. De historia, ese libro que lo hemos recomendado también, Momentos Estelares de la Humanidad. Sí. Bueno, él era amigo, te he dicho, de Richard Strauss, de Toscanini, el director, de Freud. Sí, estabais hablando antes de una cosa, bueno, de una película.
Él tiene una biografía de Freud.
Sí, pues que además,
de Nietzsche.
Cuando muere Freud, le llaman y él da el discurso fúnebre. Fíjate, sí. La viuda de Freud le permite, es que
además,
él hable.
Es que Zweig, que conoce, que no se psicoanalizó nunca, pero siempre siguió a Freud desde la época de los papeles de la cocaína, cuando él deja la cocaína y empieza con el psicoanálisis, y tiene una biografía breve de Freud muy buena, que está publicada en español, y otra de Nietzsche, mejor todavía.
Era muy amigo de Hermann Hesse, de Rilke, de Rodin, bueno, un personaje. Entonces, estos diarios, bueno, porque esto es una parte, él escribió mucho más, son diarios de los años del 31 al 40. Están escritos en alemán, salvo uno, en el año 30, el del año 39, que está escrito en inglés. Y es justo antes y en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿de qué hablan biográficamente? Esto corresponde primero cuando él descubre Nueva York, por un lado, y Brasil, por otro lado. Y le fascinan los dos países. Él escribirá luego ese título que siempre lo usamos un poco como broma, Brasil, país del futuro, que sigue siendo del futuro y que nunca llega. Bueno, luego una cosa que yo ignoraba, como tantas cosas uno es tan ignorante, que en su viaje huyendo de su país natal, hizo escala en Vigo. En el año 36, en agosto del 36, un mes después de haberse declarado la guerra, de haber comenzado la guerra civil. Fíjate, no tenía ni idea. Y luego, cuando está en Inglaterra y hace gestiones al comienzo de la guerra para marcharse a América.
Pudo hacerlo porque la relación del bando franquista con Norteamérica era muy buena, hasta el punto que la abastecían de gasolina. Y,
bueno,
o sea, que ahí no corría peligro. Por el Mediterráneo hubiera sido más difícil. Claro.
Entonces, en las tres etapas, ¿qué es lo que a mí me ha llamado más la atención? Pues antes de la guerra, el desconcierto. Por un lado, espera cambios sociales muy grandes, pero no cree que vaya a haber guerra mundial, pero a la vez tiene siempre miedo. Llegan noticias y preguntan, ¿hay ya guerra en Abisinia? Siempre tienen miedo de que eso se extienda. Sueña, sigue soñando con una Europa unida, sin fronteras. Y dice que en los momentos así le dan pena a los ricos, claro, por el hundimiento económico que se está produciendo. El gran tema siempre de Stefan Zweig, se ve en sus diarios, la complejidad del ser humano. En fin, que da por eso Freud, por eso la novela psicológica, la decadencia de un mundo. Él dice, ya no hay ninguna gran idea en Europa. Fíjate qué diría hoy. Imagínate.
Ahora ni pequeña. Pero es muy interesante lo que dice Andrés, porque yo antes estaba comentando que estoy leyendo un libro que se llama Superficiales, que es sobre cómo Internet está cambiando el mecanismo mental y tal.
Terrible.
Nicolás Carr.
Terrible.
Entonces él empieza con Gutenberg, cómo la imprenta, cómo la letra generalizada, el texto, cambió la manera de pensar de la humanidad durante siglos y cómo en muy pocos años ha cambiado por completo no solamente las costumbres y tal, sino la manera de pensar de la gente.
Un infantilismo, con perdón.
Pero pavoroso. Es de los grandes creadores de Internet, de los primeros creadores, que hoy está espantado y te dice al mismo tiempo, no podemos abandonar las redes y al mismo tiempo tenemos que vigilarlas porque no sabemos la clase de monstruo que hemos creado entre todos, sin saberlo.
Una banalización, simplificación
y además, sobre todo, una cosa que es que no más de 3 minutos. Él dice que abandonó las redes un día que se dio cuenta que no podía estar más de 2 minutos leyendo cuando había escrito largos libros y tradicionalmente leído y no podía pasar de la segunda página.
Bueno, pues esto es todo lo contrario de lo que significa Stefan Zweig, la gran cultura europea.
Exactamente.
Bueno, luego la segunda parte, en España, es una parada muy breve, pero hombre, claro, a mí me he fijado en especial en esta parte, y en lo que dice del tema español, por ejemplo, yo no sabía también, como tantas cosas, perdón, que él hablaba español. Fíjate, conocía el español, dice que vio en Vigo varias chicas guapas. Escrito así. Bueno, a él le fascinaba la cultura española, por ejemplo, cuando va a Nueva York, al Metropolitan, dice, lo mejor del Metropolitan, sin duda, algún cuadro del Greco. O sea, imagínate lo que le impresiona esto, la vista de Toledo. También le impresionaba muchísimo, le fascinaban Goya, Murillo, y lo que cuenta del comienzo de la Guerra Civil, que es muy curioso, en Vigo, dice, bueno, pues se hace una vida pues muy normal, claro, dice, porque es que en una Guerra Civil solo participa una quinta parte de la población, están ahí cerca matándose, pero de momento, pues por aquí la gente sigue haciendo más o menos su vida. Le choca la siesta, la costumbre de la siesta, pero la toma y sí, se aprovecha y dice que sienta de maravilla. Sí, bueno, sí. Como también es, en fin, muy complicado, como somos todos más o menos, sí, dormimos mal, dice, es que la siesta me ha dejado estupendo. Y luego ve en el pueblo español, claro, parecen tópicos, pero dignidad y un tópico, cierta sabia indolencia. Sí. Claro, que no reaccionan ante la guerra. Bueno, luego la otra
parte. Encima en Galicia. Bueno, aún más sabia, más indolencia,
más sabia, bueno,
a su manera.
Claro. Luego va a Inglaterra, y en Inglaterra está en una ciudad preciosa, claro, pero no en Londres, una ciudad muy bonita, pero para él es terrible, que es Bath, que ahora se está poniendo, claro, de moda otra vez con las series y todo eso de televisión. Y lo que vemos que es muy curioso, porque yo he visto últimamente varias películas y series sobre Churchill, sí, y el comienzo de la guerra, lo que sufre la gente. Bueno, pues aquí lo mismo, pero desde el punto de vista de un exiliado forzoso. Porque, claro, los ingleses lo pasan muy mal. Sí. Él es muy famoso, por supuesto, tiene ciertos respeto, digámoslo así, pero a la vez se siente extranjero y judío.
Sí, claro. Y además hay que decir que en el caso de Inglaterra el antisemitismo era muy fuerte.
Era fuerte,
no,
claro,
era España, ¿eh?
Claro. Entonces, por un lado, han prohibido sus obras en alemán, cosa que a él le apena profundamente, y luego está en un país que sí, que lo respetan, que qué importante, señores Zweig, pero que no, y que lo miran, y es un judío y de cultura alemana, claro, sí, y tiene muchos problemas cuando para tener una asistenta, y tiene muchos problemas para todo, y tiene, claro, la nostalgia de aquella Viena. Bueno, admira, por supuesto, los ingleses, la capacidad de resistencia, y está viendo cómo lo mismo se desmorona un mundo. Dice, será el fin del capitalismo, morirá el viejo mundo. Y es conmovedor, que aquí lo cuenta, lo que tiene que hacer para encontrar un pasaje para que le den permiso para ir a América. Y entonces, por un lado, ha de conseguir el permiso de las embajadas y, por otro lado, el billete. Va a comprar el billete. Y dice, bueno, no se lo vendemos si no tiene el permiso de la embajada. Para la embajada no le damos el permiso si no tiene el billete. Bueno, o sea, una especie de laberinto terrible. Al final consigue meterse en tercera, en lo peor, irse a América. Huir a América, y bueno, se plantea muchas cosas. Dice este que el final no es alegre, claro, ¿qué le vamos a hacer? Dice, ¿no sería mejor morir en Europa? Te leo algunas frases. ¡Qué desintegración de la humanidad! No puedo evitar cuestionarme, ¿sigue siendo útil seguir pensando? Fíjate qué cosa tremenda para un pensador de toda la vida. La Europa está acabada, nuestro mundo destruido, la vida ya no merece ser vivida. Y también, bueno, hay detalles anecdóticos. Piensa que le conviene tener siempre a mano una botellita con morfina, escribe, quizá la necesite. La única idea consoladora es que uno puede poner fin en cualquier momento. Logra embarcarse para Estados Unidos y Brasil en junio del 40, también hay que fijarse en las fechas, ¿no? Bueno, pues casi dos años después, año y medio después, el 22 de febrero de 1942, le encuentran a él y a su mujer en la cama, que se han suicidado. Y deja una carta muy conmovedora, una cosa muy terrible, dice, entre otras cosas, creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la que la labor intelectual ha significado el goce más puro y la libertad personal el bien más preciado sobre la tierra. Como Cervantes, más o menos.
Pues tal cual, ¿eh? Tal cual. Estaba pues, pensando lo
claro,
mismo.
Claro, la labor intelectual, que ha sido su vida, sí, y la libertad personal. Entonces este señor, Stefan Zweig, bueno, era un gran personaje. Hombre, lo que pasa es que yo comentaba antes con Isabel, gran personaje, pero yo creo que suscita admiración, pero no cariño.
Es verdad.
Porque es verdad. Muy frío, muy intelectual.
Alemán, aunque sea austriaco, es muy alemán.
No le ves que tenga, digamos, el sí, corazón, no. La cordialidad,
no es
la
nada
simpatía.
Español,
no.
Ni
es
ruso tampoco.
Tremendo. Es,
porque tú ves a los rusos,
hombre,
y los rusos...
El alma rusa, bueno
cualquiera, eso, pero cualquiera. Claro, elige abrazos, el que quieras, todos. Pero y su literatura, pues hasta Tolstoy, que es el más frío... Bueno, admiración, no. Cariño, Turgenev, amor.
Y por eso les gusta, claro, España y les gusta el Quijote.
Exactamente.
No, este señor es la inteligencia fría. Hombre, lo que pasa es que es un testimonio personal,
sí,
histórico también, de un gran dramático interés a quien le interese Stefan Zweig. Hombre, yo con toda sencillez, si no han leído nada de él, ¿por dónde les aconsejaría empezar? Pues dos novelas cortas, que es lo más sencillo, lo que he dicho. Y luego, pues algo histórico, claro, alguna biografía.
El mundo de ayer
es tremendo.
Un libro magistral, porque decía Berlanga, que es ahora su centenario,
sí. Sí.
Decía que la mayor tragedia que ha ocurrido en la humanidad es el fin del Imperio Austrohúngaro. De
sí,
hecho,
la broma siempre.
El último austrohúngaro.
Sí, y en todas las películas siempre aparece
siempre
la frase.
Lo dice.
Claro.
Bueno, pues para que se
esto
vea que no es broma, porque
es
él cuenta la vida cotidiana del Imperio Austrohúngaro.
Claro.
¿Cómo era bien en domingo? ¿Qué hacían las chachas en domingo? Oye, es impresionante, de verdad.
Entonces, es muy, muy interesante, hombre, y también hay que decir que esto a mí me parece muy digno de elogio, la editorial, porque esto no puede ser un bestseller,
no.
Es para gente que le interese este tipo de personajes y este tipo de problemas. Una edición muy cuidada de Stefan Zweig, Los diarios del año 31 al 40, y lo ha publicado Ediciones 98.
Pues muy bien, muchas gracias, Andrés. Divecol.
Fuerte para el colesterol.
Por la noche nos lavamos los dientes, todos ellos, porque para eso están, dos pastilletas de Divecol, medio vasito de agua y a dormir.
Y a trabajar el Divecol fuerte en nuestras arterias.
Eso, te deja niqueladas las arterias.
De Parafarmacia Mundo Natural.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.